Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine. Y estos días conocíamos como el 2021 será el año en el que la maquilla de honor de la Asociación Cultural Jazz Arguía recaerá en Xabier Añoa por su compromiso con la divulgación del género y en pro del mismo más allá de su actividad deportiva. Y es que el jazz y el baloncesto han sido las grandes pasiones de su vida. ¿Y quién no conoce al señor Añoa? Sería difícil definirle. Seguro que nos dejamos aspectos en el tintero. Caballero de sonrisa casi permanente, ciclista de largo recorrido, amante de su tierra y defensor de las causas perdidas. Un Don Quijote con una gran bonomía. Hoy queremos charlar con Xabier Añoa, amigo de este programa, compañero y un conversador en nata. Y lo que son las cosas, si llevábamos días, si llevábamos meses que queríamos hablar con Xabier, y se han dado las circunstancias que ha coincidido en un día en el que tenemos que despedir a una gran amiga y compañera. Tenemos que despedir a Esperanza Molina.
Y aprendí a leer en casa, precisamente fue mi madre la que me enseñó a leer, a escribir, y bueno, pues los cálculos más sencillos, hasta multiplicar y dividir, ¿no? O sea, es esto. Y es muy curioso porque durante la Guerra Civil, que yo viví en aquella ciudad mártir hasta que apareció Leningrado, ¿no?, o San Petersburgo, pues había sido Madrid la ciudad mártir porque habíamos tenido un cerco terrible. Yo eso era niña, pero lo recuerdo perfectamente y tengo muy grabadas las imágenes y cómo comíamos las cáscaras de patata bien lavaditas y fritas, por ejemplo, ¿no?, para cenar, todas estas cosas. Y luego el terror a los bombardeos y aquel terrible cañón del Cerro Garavitas.
¿Cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días, semanas, meses y años nos ha acompañado Esperanza Molina en los micrófonos de esta emisora en Radio Vitoria? Escritora madrileña, afincada aquí en Gasteiz, doctora en antropología, licenciada en filosofía y letras, gran parte de su vida dedicada a la enseñanza en todos los medios, ¿no?, los que ella tuvo alcance. Aprendimos muchísimas cosas con ella, era tremendamente clarividente. Durante más de 20 años, como les digo, colaboró, vino aquí a este programa y muchos conocimos el Pozo del Tío Raimundo gracias a ella, ¿no? Y también sus andanzas por el Madrid, su Madrid, el Madrid añorado de los años 50, 60 y 70. Una voz clara, característica como pocas, clarividente en sus mensajes y adelantada a su tiempo. Recibió la medalla al trabajo en su categoría de oro en el año 2009. Antes publicaría su último libro, Los hijos de Eulogio. Pero sobre todo, lo que nos queda de Esperanza es precisamente esa clarividencia, ese saber estar, ese conversar y lo que hemos disfrutado con ella. Xabier, tu pareja de radio.
Mi pareja de radio.
¿Cómo estás, Xabier?
Yo estoy destrozado. Hay momentos que te llegan en la vida que va desapareciendo la gente que tú quieras. Aquí en la radio, no hace mucho falleció también Pines.
María Ángeles, sí.
María Ángeles, ¿no? Que era amiga mía de niñez. Y, bueno, me afectó mucho. Pero con Esperanza Molina, en estos mismos micrófonos, que yo considero mi casa, que para mí esto es como mi casa, es algo que no puedo superar. Cada día era una lección de vida, una lección de saber estar, una lección de las cosas sociales. Era la mujer, la persona que siempre hablaba de valores. Todo su contenido eran los valores, la generosidad, la humildad, la igualdad, todo eso, que ahora yo he dado muchas conferencias por toda Europa, como el entrenador maestro de valores, se basaban en lo que ella me había enseñado. Cuando me dicen que si era mi maestra, era mucho más que mi maestra, era mi catedrática, porque tenía nivel de gran catedrática, de gran amiga, de como alguien con quien puedes hablar siempre. Es de esas personas únicas que se dan en la vida, y esa la hemos tenido aquí, en esta emisora y en este mismo sitio, durante muchos años.
Bueno, yo quiero recordarla, Xabier, además, con una sonrisa, con esa risa, además, sí, que ella tenía, con esas reflexiones sobre absolutamente, se podía hablar absolutamente de todo con ella. Una mujer por la que la edad no pasaba mentalmente, entiendo, no pasaba, porque se podía hablar absolutamente de todo. Estaba al pie de la calle, al cabo de la calle, de todo lo que sucedía. Mujer que venía siempre en autobús, que venía con las reflexiones de lo que podía uno escuchar, sí, de lo que preocupaba generalmente en la calle. Hemos aprendido, desde luego, muchísimo, y quiero recordarla con una sonrisa Teresa, quiero darle las gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Radio Vitoria durante tantos años. Hablamos de 20 años, de todos ellos. Los 20 años prácticamente los ha hecho, los 20 contigo, sí. Isabel y conmigo unos cuantos también, sí. ¿No? Entonces, hemos aprendido muchísimo. Esperanza, estés donde estés. Goyan Bego, te queremos muchísimo, te hemos querido muchísimo.
No la olvidaremos.
Pero no te vamos a olvidar nunca, sin lugar a ninguna duda. Así que Esperanza, un beso desde aquí inmenso, un abrazo desde luego para toda la familia. Y ha sido un despertar de este lunes, bueno, pues un poco complicado. Y lo que son las circunstancias, yo había quedado contigo pues hacía semanas para venir hoy aquí a Radio Vitoria, porque, Xavier, tienes una biografía de envidiar. Y me van a permitir los oyentes que hagamos algún apunte.
Es un hombre muy querido, afable, divertido, cariñoso. Xavier Añua disfruta de la vida y contagia su entusiasmo a todas aquellas personas que tiene cerca. A pocos días de cumplir 86 años, el próximo 29 de mayo, se recupera de un pequeño susto, una caída practicando una de sus pasiones, la bicicleta. Pero eso no le para, nada le para. Eso de que a cierta edad no se pueden hacer cosas, en su caso, no se cumple. No perdona las reuniones, los encuentros con amigos a diario, cuando se puede. Con José Luis Sánchez Erauskin, Sanchón y con Manu Moreno comparte tertulia diario en torno a un café en la calle Dato. Esos ratitos para ellos son únicos. Repasan la actualidad, comparten chascarrillos e intentan arreglar el mundo, dicen.
Desde la pandemia las reuniones desaparecieron. Al principio porque estábamos cada uno por su lado. Luego yo he estado mucho tiempo, he estado 5 meses en el pueblo y entonces yo llevo sin estar con Javier mucho tiempo. Cuando se dio el golpe en la bici, pues es cuando he hablado con él más seguido y ahora pues tendremos que volver a revertir la cosa y volver a juntarnos todas las mañanas. Nosotros lo que pasa es que somos demasiado listos los dos y entonces arreglamos el baloncesto en un par de minutos porque compramos, vendemos y cambiamos. Pero ¿de qué forma? Y sin costarnos un duro, además. Hablamos de todo. Y como de política tenemos unas ideas parecidas, pues entonces volvemos también a arreglarlo todo a nuestro modo y manera. Lo que nosotros queremos, lo cambiamos todo.
En sus años de trabajo ayudó como abogado a muchas personas. Hizo sus pinitos en política, pero el baloncesto siempre ha sido una parte fundamental en su vida. Ha militado como jugador y entrenador en varios equipos. En la actualidad, sus comentarios en Twitter sobre el mundo de la canasta tienen pendientes a muchos seguidores. Miles de tweets y todo comenzó por prescripción médica, cosas de la vida, tras un infarto y para ejercitar la cabeza. Y vaya se la ha ejercitado. Pionero del jazz en nuestra ciudad, sus ratos de ocio, sobre todo vespertinos, los ocupa escuchando música y viendo series. Hace unos días supo que el programa Ondas de Jazz le va a otorgar este 2021 su maquilla de honor. Joseba Cabezas, director de Ondas de Jazz.
Todo surgió muy rápido. Planteamos dentro del equipo de trabajo de Jazz Arriba a quién le... Y rápidamente salió el nombre de Xavier Añua por medio y fue como unanimidad. Sí, 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 sí. Y los motivos del por qué son obvios, ¿no? El primer programa de jazz que se hizo, te diría que en este país, y además fue en esta casa, en Radio Vitoria, en los años 55, creo que fue, en 1955, cuando él estaba ya yendo como entrenador de un lado hacia otro, como ya un gran entrenador que era de baloncesto, que por entonces traía discos de jazz de Francia o de Estados Unidos o de cualquier parte de Europa, ¿no? Y la verdad es que es un hombre que es un apasionado del jazz, sabe muchísimo de jazz, siempre, ¿eh? No, creo que a pocas audiciones ha faltado, súper agradecido por el trabajo que hacemos. Me hace mucha ilusión por Xavier, principalmente, porque sé que a Xavier le hace mucha ilusión.
Un merecido reconocimiento a su trabajo en la divulgación de este género musical del que se alegran sus amistades, que son muchas, sus conocidos, que son infinitos, su mujer Maite, su hijo Fernando, sus nietos, que le adoran, toda la familia, la de sangre y la elegida, que en su caso es amplia. Escuchamos de nuevo a uno de sus mejores amigos, Sanchón. Sus palabras podrían ser las de cualquiera, de las personas que tienen la suerte de compartir la vida con Javier, con Xavier.
Javier es un pozo de sabiduría. En serio, de verdad, ¿eh? Hablas de lo que hables, sabe mucho más que tú. Y entonces, pues, siempre aprendes algo. Con él siempre estás aprendiendo. Da gusto porque por las mañanas, cuando desayunamos, es un chute de alegría el salir para luego andar por la vida.
Y es que Xavier Añua siempre con un sí en los labios, siempre con sentido del humor cerca de la gente joven, para él algo muy importante, se hace querer. Y hoy nuestro influencer favorito, si nos lo permite, con el que hemos tenido la fortuna de compartir muy buenos ratos de radio, hoy es nuestro invitado aquí en Radio Vitoria Gaur.
Les decía que íbamos a hacer algún pequeño apunte, y es que de verdad que nos quedamos cortos, Xavier, porque tienes una biografía, desde luego, de mi día. Yo voy a seguir diciendo algún pequeño detalle. Tú comenzaste a jugar a baloncesto porque tus aitas no sabían qué deporte era. Pero años después diriges al CAS de Vitoria en Europa delante de 30.000 griegos. Y así comenzaba una vida muy interesante, con viaje a Estados Unidos, a entrenar al Barça, al Olympic d'Antibes, para escribir un libro, Xavier.
No, yo soy un alterico de la llanada. Mis abuelos eran de Añoa, del pueblo de Añoa, y mi abuela de Dulanchi. Es decir, el clásico alterico de la llanada. Los alterico de la llanada no somos influencers de nada. Procuramos ser, sobre todo, una de las virtudes principales...
La humildad, quizás.
La humildad. Tenemos que ser humildes. Luego, en la vida te pasan muchas cosas, porque efectivamente yo he tenido el privilegio de vivir en diversos sitios. Por ejemplo, estudié en Pau, en Francia, donde mis aitas me mandaron a estudiar francés, y allí hice el bachiller en Francia. Aparte, iba los veranos. Luego estuve una temporada en Nueva York, viviendo en Nueva York, otra temporada viviendo en Argentina, sigo yendo mucho a Buenos Aires. He estado dando cursos en toda Latinoamérica, en Chile, todo eso. Y eso quiere decir que aquello que dijo aquel filósofo tan bueno, que en Salamanca dice que los nacionalismos se curan viajando, pues chica, yo no me ha pasado eso. Yo nací vasco, soy vasco hasta arriba, pero ser vasco no quiere decir que seas diferente, que seas mejor, sino que para ser un buen vasco lo que tienes que ser es buena gente. Tener muchos amigos, y para tener amigos hay que dar primero, porque si no das, no recibes. Y tienes que dar más, que luego vas a recibir mucho.
Xavier, tú tienes buenos amigos. Siempre has hecho gala de tener buenos amigos, pero eso también se trabaja y eso se va viviendo, ¿no? Yo comenzaba hablando de cómo te dedicaste a un deporte, en este caso, que ha sido tu medio de vida durante muchos años, que te ha abierto muchísimas puertas, un deporte en el que tú no pensabas, que empezaste a jugar precisamente porque tus aitas, decías, no sabían en qué consistía ese deporte, fue para quitarte de alguna manera del fútbol, pero es un baloncesto que te ha llevado a recorrer el mundo. Ya nos has mencionado algunos sitios, del que tienes grandes anécdotas, que te ha hecho conocer a personajes que en la vida hubiéramos pensado, ¿no?, que podíamos conocer o que tú podías conocer, ¿no? Y recuerdo en los micrófonos también de Radio Vitoria, el día que me dijiste que conociste a Salvador Allende.
Sí.
Porque me impactó, me impresionó, sí, mucho, ¿no?
Yo entrenaba a los entrenadores chilenos, me había enviado al Comité Olímpico Internacional un verano, y el jefe de los entrenadores y luego de la selección chilena, que yo me encargué un poco durante mes y pico de preparar y todo esto, me dice que si me apetecía conocer a Salvador Allende, al presidente, al camarada presidente, como decían ellos, porque pues tenía unos orígenes vascos y tal, y que seguro que le agradaba. Y entonces, pues hombre, yo por poco me desmayo, porque era un estadista maravilloso, y por poco casi me desmayo. Y fuimos allí a la Casa de la Moneda, entramos hasta su despacho, sin que nadie nos dijese nada, no había ahí ningún tipo de, digamos, de vigilancia. Y cuando lo primero que me dijo Salvador Allende, dice, ¿eres tú el que eres vasco? Pues yo no sé si mi hijo, su abuela o quién, es de Guernica. Oye, tenemos que hablar un ratito, pero como tengo poco tiempo, vamos a bajar a tomar un café. Bajamos a tomar un café que estaba lleno de gente y parecía el hombre invisible. Nadie decía nada, era como si no existiese. Uh-huh. Y si chocaba con alguien, le decían, oh, buenos días, camarada presidente. Era maravilloso, era el escucharle. Y yo no sé ni de casi de lo que hablamos porque estaba emocionado. Y es muy bonito. Luego pasó lo que pasó 2 años después de eso, porque precisamente...
El asalto, ¿no?, al Palacio de la Moneda.
Sí, el asalto.
Y ahí falleció
el estadista más, para mí, más impresionante que ha tenido Latinoamérica, y que podía haber sido un ejemplo para todo el mundo, que por eso lo eliminaron.
Pero yo decía que podía escribir un libro porque nos encontramos con esta anécdota, pero es que son miles y miles y miles, porque has tenido, yo creo, que una vida muy extensa, y una vida muy extensa además de anécdotas y de vivencias al alcance, yo creo, que de pocas personas, ¿no? Tú has tenido la suerte porque, tú has sido una persona afortunada.
Muy afortunado, Yo la primera fortuna que tuve fue la de mis aitas. Mi ama era una persona muy nacionalista, muy vasca. Y me decía, tú, que eres vasco, nunca presumas de ello, sino lo que tienes que hacer es ser ejemplo para los demás de buena persona. Tienes que ser esto, tienes que ser otro. Y eso me marcó mucho. Mi pobre ama murió muy joven, a los 50 años. Meta era lo mismo. Meta fue el primer chistulario que hubo en Vitoria. Te fundó la primera banda de chistos en 1920 aproximadamente. Y eso me marcó mucho. Pero me marcó mucho en el sentido de vasco, que hay que abrirse a todo. Y yo creo que realmente nuestro pueblo siempre se ha abierto a todo el mundo. Dimos las vueltas al mundo, dimos mil cosas, estuvimos por todos los sitios. Y bueno, a mí me tocó en un aspecto pequeñito, la de entrenador, esas cosas, recorrer. Por ejemplo, cuando viví en Nueva York...
Bueno, aspecto pequeñito, ha sido entrenador del Barça.
Sí, entrenador del Barça, que precisamente hace 2 años me hizo un homenaje como entrenador por el 50 aniversario. Uh-huh. Yo inauguré el Palau, la Grana, y es al único entrenador que le han hecho un homenaje. Y es muy curioso, porque en el Barça, en fútbol, han tenido varios jugadores vascos. Uno de ellos llegó a ser el jefe de toda la organización del Barça, que además daba las charlas todas, cuando luego era el gerente. Era un estrella de la Real Sociedad, que ahora no me acuerdo el nombre, uno muy famoso, que hablaba todo en catalán. Hablaba todo en catalán, pero un catalán perfecto. Yo aprendí catalán también, porque mis jugadores hablaban catalán. Pues aprendí catalán. Nosotros nos integramos. Nosotros, cuando vamos a un sitio, somos de ese sitio. No dejamos de ser vascos, pero sí que nos introducimos en esa vivencia de esos países, como son Cataluña, como es la Occitania francesa, como es Nueva York.
O como es Argentina, ¿no? Que Argentina. También has vivido allá.
En Argentina iba a clases de lunfardo. Sí, sí, y ahí me muevo bien con el lunfardo.
Lo que no habrá hecho Xavier Raña. Claro, estamos hablando de la parte del mundo del baloncesto, ¿no? Del mundo del deporte. Pero hay otro gran amor de tu vida, que es la música, el jazz. ¿A ti te gustaba la música desde pequeño? Moviste muchos hilos para este festival de jazz que hoy conocemos, ¿no? Que continuó también, ¿no? Tu hermano
Iñaki.
El mundo del jazz, ¿pero qué te ha aportado? ¿Qué te aportaba? ¿Qué te aportó en su momento cuando eras pequeño? Para después también, otra de tus grandes pasiones, el traer a esta ciudad un festival de estas características, sí, ¿no?
Mira, yo empecé, curiosamente, yo estudiaba en Po, y allí conocí, vi unos primeros discos de Louis Armstrong y estas cosas, me enganchó. Yo tendría 16, 17 años, y luego cuando ya volví a Vitoria, y yo creo que tenía 20 años, no sé si incluso podían ser 19, pues me encontré aquí con Luis Abaitua. Luis Abaitua, que era hijo de un José Luis Abaitua, que en aquella masacre que hubo durante la guerra en Nazaceta, que mataron a 15 o 16 personas, entre las que estaba el alcalde de Vitoria, estaba el padre de este Luis Abaitua, que los asesinó, el Bruno famoso, aquel asesino.
Hablamos del alcalde Teodoro González
Zarate. Teodoro González Zarate falleció allí. Sí. Y estaba el padre de este, el aita de este, y la familia lo mandó, para alejarlo un poco después, lo mandó a estudiar a Suiza. Y en Suiza éramos amigos ya de antes. Y en Suiza él también le gustó el jazz, y nos encontramos aquí y decimos, ¿por qué no vamos? Fíjate, dos chavales de 20 años, vamos a Radio Victoria y decimos, a ver si podemos hacer un programa de jazz. Y fuimos a Radio Victoria, que era, hay que recordar, una emisora preciosa.
En la calle Olaguíbel.
En la calle Olaguíbel. Había unos frescos de un pintor vitoriano que hacía frescos maravillosos, maravillosos. La emisora, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el técnico que nos acudía y tal era un Lebrancón, que luego ha habido 2 o 3 generaciones de Lebrancones que han seguido...
Creo que Pepe Lebrancón, efectivamente. Pepe, sí. Abuelo de nuestro compañero Alberto,
sí,
Lebrancón.
Y luego había un locutor famosísimo, que era vitoriano, pero que había vivido en Cuba.
Don Vidal.
Don Vidal era un... era el más ateo de todo Cuba. Pero luego resulta que cuando venía a la radio tenía una virgencita del Pilar allí en el estudio, y según eso la besaba y le rezaba. Era todo como muy, muy bonito. Don Vidal era personaje. Y aquella radio nos acogió, porque era la época que lo más moderno que había eran los pasodobles y estas cosas, ¿no? Y claro, nosotros empezamos con Louis Armstrong, pero al cabo de un mes descubrimos las grabaciones de Miles Davis, que si Miles Davis es hoy moderno, imaginaros hace 66 años lo que era. Y me acuerdo que había un tema de Miles Davis con Thelonious Monk, que era lo más moderno que había, y eso, que lo poníamos cada vez que teníamos, y era eso. Y yo no sé si alguien se contagió, pero sí se contagió mi hermano Iñaki, tiene 10 años menos que yo, y como luego oía los discos en casa, pues entonces él fue, porque él tiene una enorme capacidad de organización y de gestión y todo eso, el que montó ese festival, y durante 40 años ha sido el que lo ha llevado.
Él lo ha llevado, desde luego, sí. Ha sido el director del Festival de Jazz durante muchísimos años, pero claro, tú te has movido, te has relacionado en ese mundo del jazz. Tienes grandes anécdotas. Tú te has codeado con grandes leyendas del mundo del jazz. Por Victoria ha pasado Ella Fitzgerald, B.B. King, Eric Clapton, Bobby McFerrin. Claro, es que a ti te gustaba mucho el jazz. Tú también mucho. También estabas metido. Y estos días, sobre todo últimamente, hemos visto imágenes, fotografías que vas colgando, ¿no?, tras de las redes sociales, sí. Precisamente con el recuerdo de lo que ha sido la historia del jazz en esta ciudad, que ha sido muy importante, porque han pasado los grandes, las leyendas del mundo del jazz, han pasado por Vitoria-Gasteiz, por una ciudad pequeñita, ahora mismo de 250.000 habitantes, pero que hace 40 años pues no éramos 250.000 habitantes, ¿no? Entonces, esas anécdotas, ¿no?, esas grandes anécdotas, grandes leyendas, ¿tú has estado con ellos?
Sí, porque es que mi Maite, como era habla francés, inglés, era traductora, y entonces colaboraba un poco y llevaba todas estas grandes figuras a dar la vuelta por Vitoria, por Álava, por esto y tal y cual. Y entonces yo me unía. Yo iba de copiloto y yo escuchaba y lo pasaba muy bien. Y así conocía casi todos, ¿no?
Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald era una maravilla. Porque luego al día siguiente, me acuerdo de esto, había un saxo que era el más famoso que había en ese momento de jazz, que no voy a decir ahora su nombre, me decía, es que yo he sido el amante de Ella Fitzgerald durante muchos años y no lo sabe nadie. Y dice, ojo, qué suerte, dos músicos juntos, qué cosas, qué veladas tenían que hacer, ¿no?
Impresionante. O un Bobby McFerrin, por ejemplo.
Sí, Bobby McFerrin era un encanto también. Con el que tuve prueba fue con Chuck Berry.
¿Qué te pasó con Chuck Berry?
Pues con Chuck Berry yo venía, esto ya lo he contado alguna vez, yo venía en bicicleta, la oficina estaba en el Hotel Canciller, y yo pasaba en bicicleta, un ciclista como yo, entonces estaba gordito, yo ahora peso 74 kilos, o sea que no es como antes, y el vestido de ciclista es una defensiada. Y entonces no se me ocurre cosa mejor que subir para ver cómo iba la cosa, vestido así. Y le cuento a mi hermano Iñaki, desolado, porque se me ha dicho Chuck que si no le doy un cheque de $10,000, no canta esta noche. Y va, llámale al manager, que es un tío muy bueno, que yo le conocía, porque lo solíamos ver allí, que era un tío excepcional, y te lo arregla. Le llama al manager y le dice, sí, dale el cheque que yo mañana te lo devuelvo. Y entonces va a darle el cheque Iñaki a Chuck Berry y le dice, no. Esto lo tiene que entregar el director de Televisión Española. Si no acepto, ¿cómo lo va a entregar usted? Iñaki desolado. Le digo, pero Iñaki, dame un cuarto de hora y tienes aquí al director de Televisión Española. Ajá. Fui a casa, me puse el traje, el boss, pim, por, hasta corbata que no llevo nunca.
¿Te convertiste en director?
Y me convertí.
¿Directamente?
Llegué allí y le digo, Chuck, el director de Televisión Española, el cheque. Chuck empeñado en hacerse una foto con el director de radio. Yo le dije, bueno, la foto lo podemos dejar para otro día, que te hagan la foto a ti con el cheque en la mano. Y así fue la historia, que fue por un día director del festival de
jazz. Bueno, nunca se sabe, no pasó absolutamente nada. Te convertiste en director, le pagaste y otra cosa me dispuso.
Luego nos la jugó porque él tocaba en el segundo turno a las 11:30. Cuando dio las 12, dice, ya he terminado. Las 12 ya no es otro día. Y entonces había el director de que estaba de la chancha, que era un tío divertidísimo, muy, muy inteligente, subió al vestuario y le dijo, mejor que salga usted, si no tendremos que hablar un poco. Y salió acojonado. Pero bueno, es muy bonito. Y tuve la suerte en Nueva York con todo el equipo de los Knicks de Nueva York, que entonces era histórico, que me invitaron en Harlem a comer una paella puertorriqueña, que era malísima, malísima. Y en medio de la paella estalló como una guerra, y era que habían matado a Luther King. Y estábamos allí dentro.
¿Estabas en Nueva York cuando mataron a
cenando en Harlem. Me metieron en un coche de esos grandísimos que tienen, me metieron en el suelo y dicen, no se te ocurra sumar la cabeza, tú el único blanquito en todo Harlem, ¿no? Y entonces me llevaron hasta el hotel, estuvimos todos en la habitación, porque todos vivíamos, los jugadores vivían alrededor de donde yo estaba, y ahí estuvimos toda la noche, muy tristes, llorando. Me acuerdo que en la televisión intervenía James Brown, que entonces estaba de moda, pidiendo paz, y salió el alcalde de Nueva York y dice, dentro de 2 días entraré yo en Harlem para poner calma, seré el primer blanco que pisa Harlem. Es el primero que entra así.
No, tú ya estabas.
Salió escondido debajo de un hotel.
Xavier, y luego dices que no vas a escribir un libro.
No. Esas son historietas para los amigos. Yo he querido, por ejemplo, en el Twitter, que escribo mucho y tengo muchos seguidores y todo eso, crear un ambiente, siempre me decían, no escribas en el Twitter que la gente no firma con su... Dar la vuelta a eso, dar la vuelta a que en el Twitter sea positivo, se digan cosas bonitas, que eso, por ejemplo, en el Twitter nuestro escribe Gorka Uribe, el chico este de que es farmacéutico, que es un buenísimo, ¿no?
Sí, efectivamente, investigador sí. De la Facultad de Farmacia y colaborador también de Radio Vitoria.
Exactamente, escribe ahí, da todas las normas, y entonces se le ha dado la vuelta y todo, el 90% de las cosas son muy positivas y, claro, nos divertimos.
Claro, es que estás enganchado a las redes sociales. Sí. Quien piense que este medio de comunicación es para la chavalería, se equivocan.
No.
Has convertido en un influencer. Te siguen más de 6.000 personas. Estás contando parte de tu vida a través de las redes sociales y a través del Twitter. Nos vamos enterando porque vas colgando incluso fotografías, imágenes, sí. Y nos vamos enterando de esas anécdotas que son anécdotas de vida, pero que tienen mucho que ver también, ¿no? No con la historia de la ciudad, porque formas parte de esa historia de la ciudad, ¿no? Durante muchos años, de lo que ha ido sucediendo y ha ido pasando. Así que cuando teníamos influencer, 6.000 personas te siguen, más de 6.000 personas, sí. Diariamente.
Sí, sí.
Y muchos de ellos te contestan también, ¿no? Y te dicen, sí. Aupa, maestro, y sabemos sí. Un poco, ¿no?
Claro. Eso lo de maestro. Eso. Maestra era Esperanza Molina. Yo soy un pequeño aprendiz de eso, pero mi voluntad es esa. Que los valores vayan expandiéndose y que presumamos como vascos siempre que seamos buena gente.
Oye, yo hace poco te escuchaba en una entrevista. Decías que has hecho en tu vida lo que has querido, lo que te ha dado la gana. Y que además tienes amigos, el gran lujo de la vida. Es importantísimo eso, ¿no?
Es importantísimo porque para tener amigos hay que dar. Hay muchos que quieren tener amigos para recibir. Y es todo lo contrario. El otro día me encontré, cuando el homenaje que me hicieron en Barcelona, con el presidente del ACB de 30 años, y me dice, no sabes lo que te quiero, Javier. Y digo, ya sé que me quieres, porque él me recibió en Barcelona cuando llegué y me atendió y tal. Era un personaje muy importante. Y me dice, ¿y por qué eso? Y dice, jamás has aprovechado de que yo soy íntimo amigo tuyo para pedirme nada. Y eso es los verdaderos amigos. Tú no pides, tú das. Que luego ya te va a dar todo el mundo. La amistad es una joya, es un valor.
Sin lugar a ninguna duda, por cierto, que a mí la otra parte de lo que te había contado también me gusta mucho. Que has hecho en tu vida lo que te ha dado la gana, lo que has querido.
Sí, bueno, eso es
un... Esa es la parte de la libertad de cada uno, ¿no? De la libertad de elección.
Sí. Es que mucha gente vive para hacer dinero y hacerse millonario. Y el dinero... Si tienes suficiente para vivir, puedes ser el hombre más feliz del mundo. Y yo nunca he tenido así dinero especial, al revés, he podido vivir con eso. Pero entonces tienes que tener alrededor, por ejemplo, a mi Maite, y sobre todo, por ejemplo, a mi hijo, que ha sucedido como abogado, y a mis nietos, que mis nietos ya estaba uno terminando telecomunicaciones, ingeniero, y el otro está en la universidad, que han les he tratado de poner siempre, y lo han aceptado, lo de los valores. Y yo estoy muy orgulloso de mi familia. La familia también te ayuda a ser mejor persona, a no necesitar mucho para vivir, sino necesitar lo suficiente, que ya es mucho, que ya es un privilegio, porque hay mucha gente que no tiene para eso. Y entonces tenemos que pensar en los demás, no pensar en ti mismo.
Yo presentaba y decía un Don Quijote con una gran bonomía que se transmite, ¿no?, en muchas de las palabras, en muchos de los comentarios, en muchas conversaciones. Y el optimista. Tú eres una persona muy optimista, que demuestras en cada momento y lo dices, ¿no?, que has sido feliz y eres
muy
feliz.
Muy feliz, pero muy feliz por todo el entorno que me ha rodeado, entre lo que está Radio Vitoria. Yo comencé, como digo, hace 66 años y siempre he considerado que esta es mi casa, porque siempre, siempre se me ha tratado bien. Pero sobre todo, en la expresión, cuando tú haces comentarios como hacía con Esperanza Molina, que había algún pequeño siempre comentario político, entendido por política algo muy general. Jamás nadie, ni una sola persona me ha dicho no digas eso, no hagas eso, lo que deberías decir eso. Me han dejado decir todo lo que yo quería. Y eso es muy importante. En otros sitios no pasa eso, ¿eh? En otros sitios te dicen, ojo, no digas esto, o no te llaman. Aquí siempre se me ha llamado, y tú lo sabes, Pili.
Hemos compartido muchos minutos.
Hemos compartido todo, y he podido decir lo que quería. Que luego, pues resulta que tampoco dice ninguna cosa que no se pueda decir. Algunas cosas divertidas se dice siempre, ¿no? Pero bueno, y eso es muy importante, poder desarrollar un poco lo que tú piensas, y que te estén ayudando a desarrollarlo, no poniéndote trabas.
Lo importante.
Eso que tanto se usa hoy en día.
Es ser feliz.
Sí, ser feliz.
Estar a gusto con uno mismo, como es el caso, Xavier, y como decíamos, que a lo largo de la vida, que has hecho lo que has querido y que además tienes amigos, ¿no? El próximo 18 de junio, maquilla de honor, de oro, ¿dónde la vas a poner, Xavier? Porque ya te han hecho todo tipo de homenajes.
Yo no he pensado...
¿Dónde la vas a poner, en casa?
Yo he pensado, la maquilla yo creo que había que dársela a Joseba Cabezas.
Eso ya será otro año.
Sí, porque él ha llevado el jazz vitoriano, digamos, el conservatorio, en donde salen tantos músicos, tantos chicas como chicos, que de la música clásica han pasado a también hacer mucho jazz y todo eso. Él ha desarrollado eso con ese programa de ondas de jazz, y es el que merece realmente la maquilla.
Bueno, yo lo que te voy a empezar...
Sí, pero perdona.
Sí.
Yo quiero dedicársela a mis nietos. Quiero que esos nietos sigan un poco esa trayectoria de la familia, que piensen como quieran, pero que se dediquen a ser buena gente. Eso sería el primero, y eso es lo que les quiero dedicar.
38 minutos pasan de las 10 de la mañana. Podríamos estar todo el día, Xavier. Todo el día, porque claro, nos hemos dejado de tus facetas como abogado, que tú estás como abogado, tus incursiones en política. Un hombre del Renacimiento, de esas personas que lo hacían todo, ¿no? Sí. Y que siempre dejaban un halo en todos los sitios donde estaban. Nos vamos a tener que despedir, pero eso es solamente por hoy, Xavier. Yo te emplazo
sí,
a que
tengo rehabilitación ahora.
Es que tú tienes que marchar, además, que tienes rehabilitación ahora mismo. ¿Qué te voy a contar y qué te voy a decir? Estoy encantada, que estamos encantados aquí en Radio Vitoria, que estés en la sintonía, en los micrófonos de esta emisora, que esta es tu casa, que es un placer contar contigo, sin lugar a ninguna duda, que eres un maestro, por supuesto, que te vamos a seguir por las redes sociales, y que el 18 de julio te espero aquí.
Os quiero mucho.
Te espero aquí, te queremos mucho y lo sabes.
Aquí estaré, y repito, os quiero mucho.
Xavier, un abrazo inmenso.
Muchas gracias por todo. Mira, Xavier.